centro de los relatos mateanos de la infancia. Interesa también realzar la condición mesiánica de Jesús. Para el autor de Mateo, Jesús ha de ser contemplado como el tan esperado Mesías de Dios. Para realzar esta idea, el evangelista se apresta a establecer un serio cotejo entre la infancia de Moisés y la infancia de Jesús. Moisés, evidentemente, no fue ningún Mesías, pero fue un personaje excepcional bajo cuya égida se puso en marcha el llamado pueblo de Dios, dándose paso a la historia de Israel. Una vez que irrumpe en nuestro mundo Jesús de Nazaret, bajo su égida se habrá puesto en marcha la nueva historia de la humanidad que intenta abarcar a los 5 continentes. Jesús, como Mesías, despliega una fuerza excepcional, se ensambla con la tradición del Antiguo Testamento y encarna con creces ese ideal que había aflorado ya en la figura del gran líder Moisés. Moisés, les decía, en cuanto personaje de la historia, no es ningún Mesías. Pero tan pronto como la tradición religiosa del pueblo israelita comienza a reflexionar sobre lo que implicó su presencia histórica, lo convierte en un profeta excepcional, habida cuenta que Moisés siempre fue contemplado como el intermediario, el portavoz de la divinidad. Dios desea manifestarse, pero lo hace profiriendo palabras, sirviéndose de una tormenta en la cima del Sinaí. Y Moisés es siempre el intérprete de los designios divinos. Quedó su huella marcada en la trayectoria histórica del llamado pueblo de Dios. Pero dentro de ese mismo pueblo, con la aportación de los profetas, se pone en marcha una esperanza de futuro, una expectación anclada en un horizonte muy difícil de definir, pero siempre conectada con el famoso y enigmático reino de Dios. Cuando ese reino se instaure en la humanidad, las personas van a poner fin a su angustia interior, se van a sentir liberadas por dentro, van a compartir las delicias de una paz universal. Vendrá antes de que todo eso se convierta en realidad un Mesías, un profeta maravilloso, mucho más grande de lo que fuera el gran líder llamado Moisés. Y mira tú por dónde el autor de Mateo pudo haberse servido de un sinfín de recursos, pero se sirvió concretamente de uno. Mira tú por dónde al autor de Mateo le interesa, y además muy mucho, establecer un parangón entre la infancia de Moisés y la infancia de Jesús. Esta última viene calcada en el patrón teológico que había ido delineando la infancia del gran líder hebreo, cuyo nombre fue Moisés. El autor de Mateo intenta realzar los nexos entre ambos personajes. Todo ello lo encontramos en la segunda parte de su capítulo 2. Uno se puede preguntar, ¿cómo se entera Herodes de que ha nacido el esperado Mesías de Dios? Mateo te responde: se lo dicen unos magos. Muy bien. Formula de otra manera la pregunta. ¿Cómo se pudo enterar el faraón de Egipto de que acababa de nacer el futuro libertador de aquel pueblo esclavizado? Se lo dijeron unos magos. ¿Será coincidencia? Por supuesto que sí, en la intención teológica del autor, pero esa va bastante más lejos. ¿Cómo se enteraron los magos del Éxodo del nacimiento del futuro líder hebreo? Porque una estrella se lo había llegado a anunciar. ¿Cómo se enteran los magos contemporáneos a Jesús de que en el portal de Belén ha nacido el tan esperado Mesías de Dios? Porque una estrella se lo acaba de notificar. Tanto los antiguos magos, Egipto, como los nuevos magos, Persia, tienen que llegar a un encuentro con el monarca de turno, que en Egipto era el faraón y en Israel era Herodes. ¿Cuál es la reacción del monarca egipcio cuando se entera a través de los magos, los cuales han llegado a ese conocimiento por habérselo indicado así su estrella, de que acaba de nacer un líder que liberará al grupo de esclavos? Se enrabieza de tal forma que ordena matar a los niños varones de 2 años para abajo. Exactamente lo mismo que se supone ocurrido en Jerusalén, cuando el monarca Herodes se entera a través de los magos, guiados a su vez por la estrella, de que acaba de nacer el esperado Mesías de Dios. No deja de llamar la atención que tanto en un caso como en el otro, la decisión del monarca de turno se centre en eliminar a los niños varones de 2 años para abajo. Pero el héroe, se tiene que salvar. ¿Qué ocurre con Moisés? El futuro líder se salva de la catástrofe. ¿De qué manera? Cestita de mimbre metida dentro del Nilo. Y el nuevo Moisés, Jesús, ¿no se va también a salvar? Por supuesto. ¿De qué manera? Sorpresa. No le vas a encontrar metido en una cestita dentro de un río, por una razón totalmente obvia, porque en Belén río nunca ha habido, ni creo que nunca lo habrá. El autor sagrado, el autor de Mateo, tiene que dar un cambio a este parangón o paralelismo, suponiendo que el futuro líder, el Mesías esperado, se libra de la hecatombe, de la orden tiránica del monarca, a través de ese anuncio que el ángel de Dios se digna brindar a José, invitándole a que cuanto antes coja a su esposa y a su hijo y se marche buscando refugio en el país más cercano, y ese país más cercano a la sazón era, por supuesto, Egipto. El paralelismo entre ambos personajes es incuestionable. El autor sagrado lo que intenta con eso, dejar clara constancia, que de la misma manera que el antiguo líder Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, Egipto, para guiarlo hacia la libertad, tierra prometida, el nuevo líder a nivel de humanidad, Jesús, irrumpe en la historia para sacar al hombre de la esclavitud, pecado y conducirle a la libertad, gracia plena, realización integral. El recorrido vivencial, siempre y cuando lo contemples desde el ámbito de la fe, el recorrido es el mismo. Sucede que Jesús ha de ser celebrado una vez que irrumpe nuestra historia como el tan esperado Mesías de Dios. Su fuerza mesiánica es de un calado excepcional. De hecho, nosotros normalmente cuando nos dirigimos a Jesús le proclamamos Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Lo que sucede es que su dimensión mesiánica explosionó en el momento de resucitar, mientras permaneció en este mundo, siendo obviamente el esperado Mesías. Él se comportó como un judío de su tiempo, ávido de brindar a quienes deseaban escucharle un mensaje de liberación interior. Jesús es el Cristo, qué duda cabe. Pero Jesús también tiene un nombre. Cuando le quieras admirar, adorar, convertir en sujeto o en objeto de culto, lo normal es que te dirijas a Él llamándole Cristo, porque es el Cristo de tu fe. Pero siempre y cuando deseas seguir los rasgos de su trayectoria histórica, lo normal es que le llames Jesús, porque su nombre fue Jesús, se lo impuso según Mateo su padre legal José y según Lucas su madre biológica María. Su nombre es Jesús, y ese personaje Jesús, dentro de él, lleva ya las raíces que una vez convertidas en frondoso árbol, nos permitirán descubrir la presencia de su dimensión mesiánica que explosiona a través del evento de la resurrección. Jesús es el esperado Mesías de Dios. El pueblo israelita o el pueblo judío, bueno, yo hablo porque estoy hablando en términos, digamos, no técnicos, indistintamente de pueblo israelita, de pueblo judío. Técnicamente esto es una imprecisión. Hablar de historia del pueblo israelita es llegar hasta la fase del destierro. Pero si te adentras en la época posterior al destierro de Babilonia, tienes que contactar con los que vivieron en la región del sur llamada Judea, y esos habitantes a partir de aquel momento comenzaron a recibir el nombre de judíos. Antes del destierro no puedes hablar de judíos, tienes que hablar de hebreos, tienes que hablar de israelitas. Son precisiones más o menos técnicas que a mi entender no tienen gran qué a la hora de conectar con un mensaje que quiera verdaderamente interpelarnos. El pueblo judío, el pueblo israelita, llevaba siglos suspirando por la llegada de un Mesías, pero sorpréndanse, lo que más les inquietaba no era la figura de ese Mesías, era el reino mesiánico, era el reino de plenitud. Esa idea les tenía hechizados y fascinados, porque durante varios siglos, sobre todo a partir de la irrupción de los profetas, fueron elaborando una visión teológica según la cual, en el momento en el que ese famoso reino de Dios se convirtiera en una realidad para el pueblo en marcha, terminarían todas sus zozobras, angustias y contrariedades, de forma tal que cuantos lo integrasen podrían saborear las delicias de una sublime felicidad. Y eso a ellos les tenía fascinados. Ese reino, ¿cuándo va a llegar? Nadie lo podía saber. ¿Y saben por qué nadie podía precisarlo? Porque dependía de la actitud interna de cuantas personas iban configurando la trayectoria del pueblo. Vaya hoy a ver si esta idea logro más o menos ponerla en pie. Tendemos a pensar que en todo el trayecto histórico del Antiguo Testamento se creía que el reino de Dios estaba ya en el futuro muy lejano. Y para alcanzar ese futuro tan lejano, antes había que ir sorteando un sinfín de obstáculos que sin tregua iban aflorando en la historia. Si pasaba un siglo de historia vivida, se estaba un siglo más cerca de conectar con ese famoso y enigmático reino, cual si estuviera anclado en un horizonte muy lejano, siempre inmerso en el futuro. No era esa la forma como ellos entendían el reino. No era así como lo esperaban. El reino de Dios estaba en el futuro. Ellos no tenían desarrollada la visión de conciencia individual, sino la visión de pueblo, colectividad. Pero para entendernos, para ponerlo en pie, lo trasvasamos a nuestra manera actual de pensar. Y tú y yo sí tenemos una conciencia individual. Y en base a ella sabemos ser responsables ante Dios de lo que hagamos o dejemos de hacer. Eso no lo hemos descubierto ayer por la tarde. Hace muchos siglos que el ser humano lo ha conseguido poner en pie. Hará posiblemente unos 2.500 años. Hoy lo tenemos suficientemente desarrollado. En los tiempos del Antiguo Testamento, todo eso estaba únicamente de manera embrionaria planteado. Pero lo trasladamos a la época de hoy. Lo volcamos en el lenguaje contemporáneo. Y al hacerlo verán cómo no le resulta nada difícil llegarlo a entender. Yo estoy con ansias de que ese reino de plenitud, de felicidad, de angustia, se haga realidad para mí. Yo estoy ansioso porque cuando me analizo, topo de inmediato con problemas, con dudas, con miedos, con angustias. Y a mí me gustaría cada momento que voy recorriendo la vida hacer mi recorrido con suma felicidad. No lo logro. Apelo a la tradición bíblica y me dice, si conectas con el reino, lo vas a conseguir. Y yo pregunto, ¿y este reino dónde está? Siempre hemos tendido a creer en un futuro más o menos lejano, falso. Ese reino está ansioso de entrar, introducirse dentro de mí. No es un reino geográfico, es un reinado donde impera el amor, la concordia, la fraternidad, la tolerancia, la comprensión, la misericordia. Ese reino se hará realidad dentro de ti y dentro de mí a medida en que de nuestro interior vayamos ahuyentando todo atisbo de tiniebla, de fuerza negativa, de adversidad. Por tanto, si tú y yo estamos a la par, y tú que estás a mi vera, logras ahuyentar de tu interior el 90% de realidades de signo negativo, ese reino se te habrá metido dentro de ti un 90%. Y si yo solo logro un 23%, ese reino se habrá introducido dentro de mí en un 23%. El reino se va haciendo real en cada uno de los creyentes a medida en que dicho creyente logre ahuyentar de su interior todo atisbo de tenebrosidad. Eso no es nada fácil. Se necesita una ayuda. Por eso el autor de los relatos de la infancia, según Mateo, nos invita a aferrarnos al tema, a la estrella, a esa luz llamada fe. Tú no puedes ir a la deriva, no puedes intentar orquestar de tal forma tu dinámica vivencial que ese reino fantástico se consiga entronizar dentro de ti, así por las buenas. Necesitas una luz que te vaya guiando, conduciendo, que te vaya dirigiendo tu proyecto personal para conseguir ahuyentar el flujo de tus propias tinieblas. Y a la medida en que tú consigas liberarte de toda rémora negativa, ese reino se estará haciendo realidad dentro de ti. El reino de Dios es algo que para ti puede estar cerca, para mí puede estar lejos. Es que depende de cuál sea la respuesta que llegue a dar cada cual. Ustedes habrán visto en el Nuevo Testamento, y a veces eso quizá cause cierta desconcierto, que unas veces Jesús dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Otras veces dice, el reino de Dios está a punto de llegar. Y otras afirma, el reino de Dios se encuentra aún muy lejos. ¿Y eso cómo lo puedo entender? Pues muy sencillo. Es que depende de la actitud personal, de la actitud de cada creyente, para poder situar la proximidad o la lejanía del reino. Si yo sintonizo con el reto que me brinda mi gran maestro Jesús, no es inverosímil afirmar que el reino me esté llamando a las puertas o que el reino se haya llegado a entronizar dentro de mí. Por el contrario, si yo estoy sumido en la indolencia, si en el conformismo, si no apuesto por el compromiso, puedo estar años luz de ese famoso reino, porque yo no logro romper la rémora que me impide conectar con él. El Jesús, que es el Mesías, viene a decirnos cómo poner en marcha el proyecto del reino. Jesús es el nuevo Moisés que viene a este mundo, nos lo envía Dios, para ahuyentar de él todo atisbo de esclavitud. Nosotros como comunidad en marcha nos autopresentamos cual nuevo Israel. Somos el nuevo Israel. El antiguo Israel tuvo su oportunidad. El antiguo Israel tuvo en su haber más de 1000 años de historia. Sin embargo, no supo, no quiso, no pudo aprovechar la coyuntura que esa historia nunca le cesó de brindar. Motivo por el cual, según Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios decidió enviar su Hijo, meterlo en la historia de la humanidad. Es el Mesías que, sin saberlo, el pueblo veterotestamentario nunca cesó de esperar. Pero no era la figura de ese Mesías lo que más les fascinaba. Era el frenesí, el delirio de compartir las delicias del reino mesiánico. Ese reino estaba siempre conectado con el futuro, pero ese reino nunca se tornaba realidad. Y es que la historia del pueblo israelita y posteriormente la trayectoria del pueblo judío es como un paradigma en el cual tú y yo podemos, debemos descubrir las grandes líneas que van marcando nuestra historia personal. Vivir, siempre lo suelo reiterar, vivir es interpretar. Cuando te enfrentas a la historia, a lo que conecta con el pasado, tienes forzosamente que interpretar todos los acontecimientos que la han llegado a desencadenar. Tú no puedes permanecer impávido, simplemente contemplando lo que en su momento llegó a ocurrir. Tienes que darle una interpretación. El pueblo elegido, cuando lanzó una mirada hacia el pasado y comenzó a interpretar su historia, siempre la entendió como un mimo de Dios. Siempre creyó que las grandes conquistas se debieron a la presencia de su divinidad y que los grandes momentos de derrota se debieron a la infidelidad de los propios integrantes del pueblo. Era la interpretación que ellos iban dando a su historia. Esa historia colectiva, la historia del pueblo de Dios, debe convertirse en modelo para que tú y yo podamos cotejar nuestra propia historia. Tu historia personal tiene 50, 70, 92 años de andadura. Muy bien. Lanza una mirada hacia atrás. Conecta con un sinfín de situaciones. Esas situaciones las tendrás que interpretar. Y en esa interpretación es donde tú forzosamente tendrás que ir definiéndote tú a tu historia. Le intentas dar un sentido, muchas veces no lo logras poner en pie. Tienes siempre la referencia de la historia del pueblo elegido. La Biblia siempre te sirve de referencia. Lo que vivió aquel pueblo en marcha, a grandes rasgos, es lo que de continuo estar viviendo desde el día en que naces hasta el día en el cual terminas por morir. Es un remedo o es un reflejo de tu propia historia personal. Intenta interpretarla con los criterios que te brinda la tradición bíblica cara a la interpretación de la historia que a lo largo de los siglos nunca cesó de activar el así llamado pueblo de Dios. Con este criterio podrás dar sentido a tus propias vicisitudes, a tu y dos pasos para adelante y un paso para atrás, porque eso fue lo que confirmó la historia del pueblo elegido. Es cierto que los profetas nunca se hartaron de garantizarles que si se abrían, si confiaban en Dios, ese reino se convertiría en una palpitante realidad. Los profetas lo decían y el pueblo los escuchaba, pero a la hora de la verdad continuaban activando los resortes de su propia y colectiva limitación. Y la historia nunca acababa de sonreírles. ¿Cuándo nos llegará a sonreír? Cuando se instaure el famoso reino de Dios. ¿Y ese reino de Dios cuándo se va a hacer real? Nadie lo podía saber. Les decía, equivocadamente pensaban que debían otear el futuro. Pero lo que debían hacer era hurgar en su realidad interior. Ese futuro de incógnita se va tornando presente a medida en que dentro de ti vas ahuyentando las incógnitas, las zozobras, los miedos y las turbulencias. De esta forma, tú te vas aproximando al reino, o mejor dicho, el reino se va acercando cada vez más a ti. En el Antiguo Testamento había una expectación mesiánica, una expectación de reino, pero la historia no les acababa de sonreír. Dentro de tu vida y de mi vida puede haber una expectación de reino. ¿A quién le amarga un dulce? ¿A quién no le encantaría vivir descondicionado, plenamente feliz, saboreando las delicias de una fraternidad universal? ¿A quién no le encanta el simple hecho de pensar en esa opción? Sin embargo, aterriza al plano de la realidad, analiza tu propia andadura y verás cómo no hace más que dar tropezones. Unas veces topas con un obstáculo, otras veces tropiezas con otro. Al pueblo en marcha le ocurrió exactamente igual. Por eso la historia nunca le sonrió. Fue experto el llamado pueblo elegido. Fue experto en infortunios. Fíjense qué casualidad. Es que es mi historia y es la tuya. Salen de Egipto porque estaban atenazados, esclavizados por esa fuerza. Teológicamente hablando, la llamamos pecado. Y dejándose llevar por el impulso de Moisés, tras recorrer la aridez del desierto, se aprestan a conquistar la tierra llamada de promisión. Y se dicen a ellos mismos, una vez que nos instalemos en esta este territorio, comenzaremos a saborear las delicias de la auténtica libertad. Eso es muy romántico, pero es poco real. ¿Y cómo puedo saberlo? Interpretando la historia. ¿Qué me dice sobre el particular? Se llegaron a instaurar en el territorio previamente conquistado a los cananeos. Se sintieron muy bien en él, pero una vez convertidos en sedentarios, dejaron atrás su praxis siempre de etiquetado nómada, una vez convertidos en sedentarios, siguieron preguntándose, ¿y qué hemos de hacer para ser felices? Moisés nos sacó de la esclavitud. Ese territorio se lo había prometido Yahvé a nuestro ancestro Abraham. Con su ayuda lo hemos conquistado. Estamos en él. Nadie nos inquieta. Pero ¿dónde está esa felicidad? Seguía siendo algo vinculado con el futuro. Comenzaron a recorrer hacia ella, pero tuvieron que sortear un sinnúmero de obstáculos. ¡Qué siniestra fue su andadura! Cuando intentan aquí afianzar su conciencia de personas libres, los asirios, que eran un imperio muy poderoso, activados por su afán de engrandecer el imperio, terminan por arrasar aquella colectividad. Hay una invasión. ¿Cómo podemos ser libres? Salimos de Egipto porque no aguantábamos al faraón. ¿Y cómo podemos sentirnos libres si ahora nos doblegan los asirios? Ojalá Dios nos ayude para sacudirnos ese yugo. Y Dios les ayudó. Termina la opresión asiria y se vuelven a formular la misma pregunta. Pero ¿dónde está esa libertad? Y antes de poder brindarle una tranquilizante respuesta, tienen que afrontar el envite de los babilonios, otro imperio con ansias de expansión. Lo invaden al país, diríamos, de Yahvé, destruyen Jerusalén, exilio de Babilonia, el famoso destierro, la famosa cautividad. Ellos se dicen, pues sí que nos hemos lucido. Esperábamos que al dejar atrás el país de los faraones y conquistar la tierra de promisión, conseguiríamos vivir a pulmón pleno las delicias de la libertad. Pero resulta que mirando hacia atrás, interpretando nuestra historia, hemos de admitir que nos hemos hecho expertos en vejaciones. Primero los asirios, ahora los babilonios. Y estamos en el cautiverio, aparentemente abandonados de Dios. En ese momento, esos momentos nunca faltan. Esos momentos nunca faltan. Aplícalo a tu vida personal. Tú verás cómo atraviesas momentos de cautiverio, de oscurantismo, de crisis, de turbación. Cuando parece que Dios te ha abandonado, surge la presencia de un profeta que en el destierro de Babilonia vino representado primero por Ezequiel y en segundo plano por el deutero Isaías. Y esos dos enamorados del pueblo e intermediarios de los designios de Dios comenzaron a activar de nuevo sus esperanzas. El reino se va a hacer realidad, no desfallezcáis, Dios no os ha olvidado. Vuelven a resurgir de sus propias cenizas y, guiados por líderes concretos, regresan al país de sus antepasados, a la llamada tierra de promisión, que la encuentran convertida en un montón de escombros o de cenizas, en la época de la restauración. Vamos a ver si ahora logramos ser felices. Lo intentan y a la primera de cambio se dan cuenta que se hallan bajo el yugo del imperio persa. Y es que si no hay libertad integral, no se pueden saborear las delicias de la felicidad. Los persas tenían cierta margen de tolerancia, pero no dejaban de vejar. ¿Cuándo nos sacudiremos el flujo de ese nuevo imperio? ¿Qué ha pasado con Dios? ¿Nos tiene olvidados? No desfallezcas. Siguen retando la historia, afrontando el futuro. Y en el siglo IV antes de Cristo hay un cambio de política en el Medio Oriente debido a la invasión del gran líder macedonio llamado Alejandro el Magno. Termina la fuerza de los persas para ceder paso a la fuerza de los griegos. Cambian de dueño, los mismos perros con distintos collares. Y mientras estemos acosados por la opresión, ¿cuándo vamos a poder saborear las delicias de la libertad? Mesías, ¿cuándo vendrás? Ese Mesías tiene que venir, tiene que llegar. Y el reino tan esperado, o Dios falla, Dios nunca acostumbra a fallar, o el reino tan largamente esperado tendrá que convertirse en palpitante realidad, interpelan al futuro. Pero ese reino, ¿cuándo llegará? Van pasando los años, si quieren los siglos, incluso, aunque no muchos, y se dan cuenta de que se han liberado de los persas, pero han caído bajo el yugo de los griegos. Esos griegos tienen una serie de problemas. Los lágidas, los ptolomeos de Egipto van por un lado, los seléucidas que están en Antioquía, en Siria, van por otro, y ellos quedan bajo el influjo de los seléucidas, que también les atizan cada vez más. Bueno, ¿y esa libertad dónde está? Sigue siendo un sueño. Las guerras macabeas son un grito, un alarido, un bramido para mostrar el hartazgo de tanta opresión. Queremos vivir libres. Bien que mal lo consiguen. Se sacuden el yugo de los seléucidas, nombran unos monarcas, los cuales, mira tú por dónde, a la primera de cambio, se convierten en focos de perversión. ¿Dónde está nuestra libertad? Sin que tengan tiempo para reponerse los romanos, 63 antes de Cristo, deciden invadir aquel país. Y entonces caen bajo el poder de los romanos. Es muy bonito hablar de un reino de Dios, de que Dios nos sacó de Egipto, de que Dios nos va a mandar el Mesías, de que cuando llegue ese momento saborearemos las delicias de la paz. Pero ese momento, ¿cuándo va a llegar? ¿Cómo lo vamos a descubrir? Comenzó a surgir una inquietud de carácter netamente político, pensando que en el momento en el cual irrumpiera el reino de Dios, contarían con un Mesías líder político, con una fuerza excepcional, que de una vez por todas sacudiera al yugo de los imperios extranjeros, por más que los profetas se habían aprestado en inculcarles que ese Mesías, el líder del reino mesiánico, iba a venir envuelto en humildad, en sencillez, en poquedad, en desvalimiento. Como eso era así, y ellos estaban obcecados por la idea de una libertad a nivel sociopolítico, cuando irrumpe en la historia un personaje aparentemente anónimo, incapaz de valerse por sí mismo, suscrito a la indigencia, cual es el caso de Jesús, no pudieron descubrir la presencia del Mesías en ese personaje, porque estaban totalmente desnortados, estaban descentrados. Y Jesús, una vez que aparece, comienza a empalmar con todo el flujo teológico del profetismo y con su forma de proceder, con su forma de hablar, con su forma de ayudar, con su forma de sanar, está diciendo a gritos desde su propio silencio que ese reino se está convirtiendo en realidad. Tú quieres compartir las delicias de este reino, sintoniza con el mensaje de Jesús. Esa es la clave que a la luz de toda la tradición evangélica, a cualquiera de nosotros que formamos parte de una comunidad en marcha, nos permite encontrar el auténtico sentido de nuestras vidas. Analízate por dentro. Y verás cómo en tu interior, unas veces topas con la opresión de los asirios, otra con el Babilonia, otra tienes que aceptar tu propio destierro personal, otras te armas con de valor y activas la ilusión. Mira tú por dónde afloran los persas, termina el flujo persa, los seléucidas, después vienen los romanos. ¿Y dónde está la solución? ¿Sabes dónde está la solución? En Jesús, el enviado divino. Ese jamás te puede fallar. Es el Jesús que viene como Mesías esperado, envuelto en la pequeñez, en la insignificancia. Eso es el, ahí está el secreto para que tú descubras la posibilidad de que tu historia personal pueda también saborear las delicias de saberte feliz. Pero tu felicidad no va a ser la resultante de grandes conquistas, de grandes triunfos sobre personas o colectivos que te intenten oprimir. Tu felicidad va a estar vinculada con la aceptación de tu propia realidad, guiada por la luz de esa estrella, la de los magos, que de una forma u otra, zigzagueando si quieres, tienes la plena garantía que siempre terminará llevándote al encuentro con el recién nacido en el portal de Belén. Y en la sencillez del portal de Belén, ahí vas a descubrir la clave que te permita saborear los aires de la auténtica libertad. No tienes que liberarte de opresiones externas, de vejámenes por parte de la sociedad política, religiosa, civil, lo que sea. Tienes que liberarte de todo lo que por dentro te impide dejarte guiar por la luz de la estrella, situarte en la andadura de los magos y llegar tras el careo con el monarca de turno, Herodes el Grande, en Jerusalén, llegar al encuentro del recién nacido en el portal de Belén. ¿Quién es mejor forma de celebrar la Navidad? Si es que esta manera realmente resulta gratificante, porque te invita a comprender que tu felicidad depende del modo como consigas conectar con la sencillez. Jesús de Nazaret es la referencia más lograda de la grandeza de la pequeñez. Conecta con ella, intenta verter esta convicción en tu celebración de las fiestas navideñas, y entonces de alguna manera comenzarás a saborear por dentro las delicias de saberte feliz. Es feliz el que logra entronizar la luz dentro y ahuyentar el mundo de sus propias tinieblas. En plenitud nadie lo logra, por eso la felicidad absoluta viene proyectada hacia el más allá. Pero en el más allá se cosechará lo que se haya sembrado en el más acá. Intenta día a día ir intensificando la dosis de tu felicidad personal, amplificar el campo de tu auténtica libertad, y de esta manera, cuando llegue el momento del encuentro con la plenitud, podrás saborear sin ningún límite esa libertad que ahora ya estás de alguna forma acariciando día tras día. Solo no lo puedes hacer, no lo vas a lograr. Fíjate en la historia del pueblo elegido. Si es que no hacía más que dar bandazos, lo mismo que te ocurre a ti, exactamente igual que me acontece a mí. Estamos hartos de que nos vapulee nuestra historia personal, de acuerdo, pero no des gritos contra las tinieblas. Intenta prender una lámpara de luz, y esa lámpara de luz buscará en la estrella de los magos, la cual obviamente está dispuesta a conducirte hasta el portal de Belén. Y allí, al contactar con la sencillez, comprenderás desde la vida que no hay fórmula mágica que la supere en orden a conseguir esa tan suspirada libertad interior. Por eso vale la pena luchar. Es el tema de los relatos de la infancia. Tengo mi visión, tengo mi interpretación, tengo mi manera de entenderlos. Y como no tengo otra, la que tengo, la puedo compartir. Pero en reflexión bíblica, les aseguro, no hay certezas, hay interpretaciones. Si ustedes me preguntan, ¿estás cierto de que el planteamiento que has hecho es el que se tiene que hacer? Les responderé, ¿cierto? En absoluto. Y entonces, ¿por qué lo brindas? Porque de lo que estoy cierto es que ese planteamiento a mí personalmente me ayuda a vivir. Y si a mí me sirve de ayuda, no excluyo que a otras personas también les pueda ayudar. Pero certeza, cual ninguna. Recuerden la anécdota que les refería con respecto a mi madre. Si ella quiere rezar sus dos rosarios, pues que lo rece, ¿para qué vamos a discutir? No se trata de imponer una ciencia teológica. Se intenta que esos conocimientos teológicos te ayuden a vivir con más autenticidad. A lo mejor a mí pueden servirme, pero por lo que vi, a mi madre no le podían servir. Cada uno es libre para actuar en conformidad. O sea, no hay certezas en lo que les quiero inculcar. Hay interpretaciones, la que doy, pues a mí me parece coherente, por eso la brindo, pero jamás seré yo quien ose decir esa interpretación es mejor que otras. Cada uno que se agarre a la que le vaya mejor.